Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Damián Goldberg desde Los Ángeles, California. Bienvenidos al programa Pasos. Para los que nos acompañan por primera vez, Pasos es un programa enfocado en bienestar en el trabajo. Todas las semanas se reúnen con nosotros líderes de todos los países de Latinoamérica para acompañarnos y compartir con nosotros sus teorías, sus modelos, sus experiencias, creando organizaciones donde la cultura permite que la gente no solo desarrolle resultados, sino también satisfacción y bienestar. Con esa idea en mente hemos tenido durante los últimos meses varias presentadores invitados que han hablado de temas alrededor de la psicología positiva, el manejo del estrés, la creatividad, y hoy nos vamos a enfocar en el tema de gratitud. Así que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por escucharnos, ya sea en este momento o las grabaciones de estos programas de radio que son accesibles a través de Blog Talk Radio en el programa Pasos o también a través de los diferentes outlets de social media de Goldberg Consulting Group en Facebook o LinkedIn, donde pueden acceder a los links de los programas anteriores. El día de hoy, y quería también, no me quiero olvidar de compartir con ustedes que llegamos a las 7.300 programas bajados desde enero que empezamos el programa. Así que estamos muy contentos que en solo 18 programas hemos tenido la oportunidad de tener más de 7.300 bajadas de los programas de radio. Y queremos agradecerles por su participación, por acompañarnos y por hacer que este programa siga adelante. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que yo personalmente quiero mucho, es una amiga, hemos trabajado juntos por mucho tiempo, es una colega originalmente de Guatemala, Patricia Belis Macal, es una coach profesional, Professional Certified Coach, con credencial de la ICF, recibida como yo también del programa de New Field con Julio Laya, trabaja en una organización internacional que se llama Planned Parenthood, y ella dirige uno de los programas más importantes de promotoras comunitarias que llevan educación a las comunidades, y en particular trabaja con las comunidades latinoamericanas, y le da visibilidad de esa manera a las diferentes dificultades y provee educación y trabaja con los desafíos, específicamente que mujeres tienen en inmigrantes en los Estados Unidos, en la zona de California. Patricia es una líder comunitaria, es un role model para mí, es una mujer muy luchadora, muy amorosa, muy comprometida con su comunidad, una mujer que dedica su tiempo, su energía a hacer que este mundo sea un lugar mejor. Así que Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Hola, Damián. Mira que me emociona mucho escucharte, me emociona mucho tus palabras y yo estoy en gratitud por estar hoy en tu show. Así que muchas gracias por la invitación.
Yo estoy en gratitud porque tú estás en el show, así que estamos los dos en gratitud, que es un muy lindo lugar para estar. Y cuando estábamos organizando y planificando el programa de hoy, me compartiste conmigo una frase que la puse en la invitación, que decía, no es que las personas felices sean agradecidas, sino que las personas agradecidas son las que son felices. Entonces, con esto me parece una cita de un monje que me compartiste, es muy linda manera de empezar, y el contexto de gratitud es uno de los elementos que hace una diferencia en cómo vivimos nuestra vida. Y en relación con esto, Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, trajo todo el tema de gratitud con un montón de ejercicios, algunos vamos a estar haciendo hoy con Patricia, que tienen que ver con cómo llevar esa mentalidad, cómo llevar esa mirada de la vida desde un punto de vista, una perspectiva positiva y el agradecimiento y el enfocarnos en lo que sí funciona, lo que sí tenemos como una herramienta y como una manera de ver el mundo que nos permite tener una emocionalidad y que nos permite relacionarnos con nosotros desde un lugar diferente. Patricia, ¿qué te parece si empezamos definiendo gratitud? ¿Cómo definís gratitud?
Bueno, a mí me gusta mucho también una frase de Cicerón que dice que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino es la que engendra todas las demás. Y fíjate, Damián, que para mí es mucho más que una emoción. También es una tendencia a ver lo bueno que nos trae la vida. Y yo les pregunto a todos los radioescuchas, si en la mañana que se levantaron, abrieron los ojos y dieron gracias. Y es que a veces nos levantamos tan rápido de la cama, automáticamente, y nos olvidamos realmente de la gratitud de tener vida, la gratitud de tener salud, la gratitud de poder hacer cosas, de ser creativos. A veces nos concentramos en que tenemos 1,000 reuniones y tenemos esto y vivimos en automático, pero realmente hay que centrarnos en las cosas buenas de esta vida. Y expresar gratitud es uno de los numerosos beneficios, no solo para las personas, sino también para nosotros mismos. Eso nos va a traer una mayor felicidad, nos va a traer relaciones más satisfactorias, y lo más bonito es que nos va a traer paz mental. Entonces, hay muchas investigaciones que vamos a hablar de ellas, de Martin Seligman, de Matthew Ricard, que muchos lo conocen como el hombre más feliz del mundo, y también de otros científicos que con la nueva psicología positiva, que apenas acaba de salir, más o menos hace unos 20 años. Antes la psicología se enfocaba solamente en las enfermedades mentales o en las cosas negativas de la mente, pero Martin Seligman con otros colaboradores dijeron, no, ¿por qué no concentrarnos también en las cosas positivas? Y por muchos estudios se han dado cuenta, ¿no?, que estas cosas positivas incrementa la salud, incrementa la energía, incrementa las buenas relaciones e incrementa también que hagamos cosas buenas, no solo por nosotros, por la familia, por la comunidad, por el trabajo, sino por hacer un mundo mejor.
Qué bueno, qué bueno. Aquí, para empezar a meternos en el tema de gratitud y ver cómo funciona eso en nuestra vida, en nuestro trabajo. Una de las cosas que dijiste es el levantarnos a la mañana y ver cómo empezamos el día. Empezamos agradeciendo, empezamos a tener un nivel de conciencia. Y eso me pasa muchas veces con mis clientes, Patricia, cuando trabajo con ellos, en desarrollar ese nivel de conciencia, de mirarnos en el espejo, mirar nuestra vida, analizarla, explorarla y dedicarle un poquito de tiempo a poder ver no solo lo que no funciona, sino también lo que sí funciona. Entonces, a partir de poder aprender de lo que sí funciona, poder ver cómo podemos llevar eso a otras áreas de nuestra vida.
Así es. Y fíjate que a veces, hablando un poquito del trabajo, ¿no?, o en lo personal también, muchas veces damos por sentado que la gente sabe que le agradecemos. Un ejemplo, si nuestra madre nos hizo el almuerzo, o por ejemplo, tu esposo o tu esposa te dio un regalo, o si alguien te dio un abrazo, damos por sentado de que eso es lo usual. Pero realmente estaba pensando, acabo de recibir una foto de un amigo que tuvo un accidente de moto, no este domingo, sino el domingo pasado, y me muestra en la foto, es un poquito fuerte, me muestra que se desgarró todo el brazo y se le sale el hueso, fíjate. Pero algo que me dice es que él se está empujando y que agradece a la vida, agradece a Dios el hecho de que está vivo, porque él no tuvo conciencia ni cómo se dio el accidente. Cuando se dio cuenta ya estaba en el helicóptero yendo para el hospital. Entonces a veces damos por sentado, ¿me entiendes? Que, bueno, tenemos ojos y que abrimos los ojos y vemos, damos por sentado que podemos tocar y abrazar, damos por sentado de que realmente de la sonrisa de las personas, y por eso es importante vivir en el presente. Porque solo vivir en el presente, Damián, nos va a dar el sentido de la gratitud. La gratitud muchas veces da sentido a nuestro pasado, pero va a traer paz al presente. Yo le pregunto muchas veces a la gente, fíjate, cuando llega al trabajo, ¿usted sabe el nombre de la persona que estaciona el carro? ¿Usted sabe el nombre de la recepcionista? ¿Usted saluda por nombre y da las gracias a esa persona o solo le deja las llaves y que le estacione el carro? ¿Usted le da las gracias a esas personas? Y es como cambiar, como dice, la sintonía de la radio, ¿no? De pasar de una radio automática y una radio que damos por sentado a sintonizar una nueva estación, ¿me entiendes? De gratitud y de realmente reconocer que necesitamos a todas las personas en el trabajo. Hablaba con alguien y me decía, me encantó, dice, el trabajo me da a mí la oportunidad de ser más paciente. El trabajo me ha dado la oportunidad de incrementar mis destrezas. El trabajo me ha dado la oportunidad de reconocer que hay otras opiniones. Entonces, ¿cómo reconocer eso en nuestra área de trabajo es importante?
Quizás un buen ejercicio es detenerse un minutito y hacer una lista de todas las cosas que sí funcionan en nuestro trabajo, todas las cosas que sí valoramos, que a veces no nos tomamos el tiempo para agradecer, desde la persona que limpia nuestra oficina hasta la persona que puede ser una recepcionista, hasta la persona que pueda estar haciendo cosas por nosotros, que no quedamos, como vos bien decís, por sentado, y a veces hacer una lista de todas esas cosas que de las que estamos agradecidos y por ahí también una lista de personas que a las que estamos agradecidos en nuestro trabajo y poder solamente decirles gracias, ¿no? Valoro, sí, aprecio lo que tú has hecho y cómo eso me beneficia a mí. A veces no nos damos cuenta cómo el trabajo de los otros nos está beneficiando a nosotros.
Y algo que yo le comunico a las personas es cómo expresar la gratitud específicamente. Por ejemplo, si alguien se quedó más horas de trabajo, la gente que trabaja contigo se quedaron, tenías que terminar un reporte y se quedaron más horas contigo, decir gracias, gracias por estas horas que te quedaste para terminar este reporte. Gracias porque viniste más temprano porque teníamos este evento y tuvo que hacer arreglos para dejar a sus hijos o arreglos para salir más temprano. Entonces, ser específicos en el agradecimiento, ¿me entiendes? Ser específicos en decir, mira, gracias Damián por invitarme a tu programa de radio.
Claro, porque a veces nosotros podemos decir, si agradecemos y no somos específicos, es como cuando damos feedback, ¿no? La retroalimentación necesita ser específica, cuanto más específica, más valiosa. Y esto que tú estás diciendo, el poder ser específicos cuando agradecemos también permite que tenga más significado. Patricia, vos tenés muchos años como gerente, tenés muchos años supervisando, trabajando con personas. ¿Qué sugerencias, recomendaciones o comentarios tendrías para toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que son jefes, que son gerentes? Acabas de decir una que es reconocer y agradecer a la gente cuando se queda más tarde, cuando llega más temprano. ¿En qué otras áreas se te ocurre como jefa o como gerente que sería interesante prestar atención?
Fíjate que algo que ahorita acabo de terminar una reunión con la presidenta de la empresa. Es una persona súper ocupada, llena de cosas, maneja millones de dólares. Y ella tomó el tiempo para de 4 a 4.45 de la tarde de aquí de Los Ángeles e invitarme a un café en su oficina, poder preguntarme cómo estoy. Entonces, muchas veces damos por sentado de que esa persona es su trabajo y lo tiene que hacer. Pero en realidad, como siempre digo yo, las agencias son las agencias, pero quien hace a las agencias son las personas. Entonces, reconocer todas las cualidades de todas las personas. Reconocer que necesito a esta persona porque es muy buena en finanzas. Reconocer que necesito a estas personas porque es muy buena en tecnología y si no, no tengo computadora. Reconocerles y agradecerles específicamente. Poder realmente, si estamos 8 o 9 horas en la oficina, poder realmente tomarnos 10 minutos e interesarnos en las personas. Las personas muchas veces dicen, nuestra sociedad occidental muchas veces dicen, el trabajo es el trabajo y tu casa es tu casa. Pero yo en todos estos años trabajando como gerente me doy cuenta de que las personas tenemos problemas y los vamos a reflejar muchas veces en el trabajo. Entonces, cuando la gente está más feliz, se siente reconocida, sabe que a veces va a tener problemas y va a contar con un jefe, que vamos a hacer arreglos para su horario. Lo importante a veces es sacar el trabajo, no cuándo tienes que estar en el trabajo. Entonces, ser flexible como trabajar, como jefe, preguntarle a los empleados cómo se sienten, poder un día, ¿por qué no?, traer donas o traer frutas si quieres estar en la cosa nutritiva. Y poder realmente en las juntas, antes yo lo que hago, yo tengo juntas mensuales o tengo juntas con muchos grupos, y lo que hago muchas veces es decir, respirar, por ejemplo, para concentrarnos en el nuevo rol. Tenemos diferentes roles, poder darnos un abrazo, ¿por qué no? ¿Me entiendes? A veces la sociedad occidental dice que no nos toquemos, cuando la comunicación verbal y no verbal es tan importante. A veces pongo música antes de empezar la reunión, pongo unos videos de cosas agradables y las personas se centran en algo agradable. A veces preguntar, ¿cómo estás? Pero no solo como el ¿cómo estás? Rápidamente, que no me interesa, sino ¿realmente cómo estás? El conversar 10 minutos con una persona, con una de las personas, cambia la dinámica y realmente interesarte en lo que está pasando con la gente que trabaja contigo. Y también el agradecimiento tiene que ser en dos vías. Por ejemplo, muchas veces como empleados esperamos que los jefes nos reconozcan, pero a veces también se siente bonito que lo reconozcan a uno, que te digan, mira, gracias por ser flexible o gracias por dejarme ir luego, o gracias por apoyarme en esto. Realmente es en dos vías, porque a la misma vez todos somos humanos y todos necesitamos el reconocimiento, el apapacho y el abrazo, ¿no?
Estaba pensando que hoy justo empecé el día de la mañana, muy tempranito, 6 de la mañana, con una reunión con un board de directores de uno de los capítulos de la ICF en Francia, en París. Y tenían su reunión y me invitaron a que hablar unos minutitos sobre los temas estratégicos. Y antes de terminar, siempre me gusta agradecer a las personas, porque son todos voluntarios, hacemos todo ese trabajo, lo hacemos todos como voluntarios. Y le dedicamos muchísimas horas de trabajo y a veces no hay nadie que te diga, ok, gracias por todo tu trabajo que haces como voluntario. Entonces yo veo también un poco como mi rol como presidente de la asociación es aprovechar y agradecerlas y decirles gracias, yo sé cuántas horas ustedes le ponen, mucha gente no tiene idea la cantidad de horas que ustedes le pueden poner al trabajo que hacen como voluntarios, pero yo sí sé y por eso les agradezco en nombre del board. Y creo que cuando termino siempre con ese agradecimiento, que es realmente genuino, hace que la gente también se conecte con uno de una manera diferente. Y ahí eso también es importante, Patricia, cuán auténticos y cuán genuinos somos con el agradecimiento. ¿Lo estamos haciendo realmente porque lo valoramos o es algo como en automático? Creo que también eso aparece. Cuando no es genuino ese agradecimiento, creo que las personas lo perciben.
Sí. Y también, Dami, si tú quieres gratitud y reconocimiento, algo que es importante es empezar uno. A veces decimos, bueno, escuchamos, no, aquí nadie agradece o aquí nadie... Pero ¿por qué no empiezas tú? ¿Me entiendes? Entonces es como, me encanta el dicho que dice, si quieres amigos, sé tu amigo primero. Entonces si quieres realmente agradecer, empezar tú, con pequeños detalles. Es como cuando dicen, hay una frase que dice, no recuerdo quién la dijo, pero me encantaba, que decía, el agradecimiento sin acción es como que te den un regalo y no lo puedas abrir. Entonces es tan hermoso, pero tenemos que hacer acciones de agradecimiento.
¿Cómo se te ocurre unos ejemplos de acciones, qué cosas podemos estar presentes? Porque creo que una de las cosas clave que estamos discutiendo acá, Patricia, es el tema de la presencia, que sí. Para poder ser agradecidos requiere estar presentes, conectados con nosotros, con los otros, con las situaciones, esa conexión y esa presencia y esa valoración de lo que es, y esa conexión con estar presente nos permite poder reconocer e identificar esas cosas que a veces damos por sentados cuando vivimos en automático. ¿Qué acciones son esas pequeñas cosas que uno puede hacer que van acompañadas con lo que uno dice?
Creo que lo importante cuando te juntes con las personas es utilizar todo tu cuerpo, tu lenguaje, tus emociones, tus ojos, en realmente estar presente cuando hablas con las personas. Como jefes a veces tenemos diferentes cosas y correos electrónicos que contestar. Y a mí me ha pasado que entro en algunas reuniones o hablar con alguien y las personas están en la computadora. Entonces realmente la diferencia va a ser, si vas a dar un agradecimiento, conectarte con tu cuerpo, con tus emociones, con tu lenguaje, con tu ser y mirar a esa persona a los ojos y poderle dar gracias. Otro tip puede ser también es ahora con esta era tecnológica que supuestamente nos iba a ayudar a ser más, más efectivos y hacer más cosas, de a veces recibimos cosas por texto o por correo electrónico, pero realmente escribir con nuestra letra y mandarla por correo hace que uno reciba esa notita o esa cartita o esa nota y puedas realmente reconocer, wow, esa persona se tomó el tiempo de comprar esa tarjetita y escribirla y mandarla. Entonces eso es un extra esfuerzo que ahora en estos días de una sociedad rápida nos deja muy agradecidos. Poder hacer un día de, cuando, como tú dices, tienes muchos voluntarios, poder hacer una noche de voluntarios o un día de voluntarios y realmente reconocerlos con una comida o con un café o con algo o con una carta, ¿me entiendes? No olvidar a toda esa gente que está ahí para ayudarnos. También dar, ¿por qué no? A veces no necesitas tanto dinero. A veces solo necesitas, por ejemplo, crear tarjetitas y mandarlas. Entonces es como pensar afuera de la caja, ¿no? Cositas que podemos dar que hacen la diferencia.
Uh-huh. Buenísimo. Te hemos pensado hacer unos ejercicios. ¿Qué ejercicios sugerís hacer de gratitud aquí, sí, en este momento?
Fíjate que a mí me gusta mucho. Martin Seligman es un psicólogo. Él empezó con toda la psicología positiva en Pensilvania. Y algo que me gusta es que él tiene tres categorías para realmente para la felicidad y tres categorías para realmente encontrar un significado a tu vida. Una de las categorías, dice, es cuando hacemos las cosas por placer. Y las cosas por placer nos van a dar un mínimo de felicidad. Nos van a dar felicidad y nos van a dar placer, pero eso va a pasar. Y eso puede ser como comerte un chocolate o comerte una fruta que te gusta, o poder tener relaciones sexuales, o poder, por ejemplo, tener un buen vino con tus amigos. Eso te va a dar mucho placer, y te va a dar momentos de felicidad. La segunda categoría es el compromiso. Cuando realmente te comprometes a una causa y te comprometes con todo tu ser a esa causa, te va a dar más tiempo de felicidad. Pero la tercera categoría es cuando encontramos significado a lo que hacemos. Y encontrar significado a lo que hacemos es realmente reconocer que el trabajo que estamos haciendo tiene un significado. Aunque sabemos que hay un porcentaje grande de personas que no les gusta su trabajo, poder encontrar, aunque no les guste su trabajo, un significado a lo que están haciendo. Entonces, reconocer, ¿por qué hago esto? Tal vez el significado es, bueno, ahorita necesito este dinero porque necesito mantener a mi familia, o esto me va a servir para mis estudios, o esto me va a servir, y voy a hacer el 100%. La gente se da cuenta cuando haces el 100% y va a reconocer, como dice, la semilla que está sembrando va a tener su cosecha. Entonces, uno de los ejercicios también que hacía Martin Seligman era de poder hacer la carta de gratitud. Y esta carta de gratitud la hizo con científicamente, digamos, con aparatos. Y lo que hacía era que las personas las animaba a pensar en una persona que había sido su mentora o que había ayudado en algo significativo a su vida. Entonces las personas escribían la carta. Y después lo que hacía Martin Seligman era, y sus colaboradores, era que ponían a la persona a llamar a la persona. O ponían a las personas a que se encontraran cara a cara con las personas y que le leyeran en voz alta su carta. Cuando él comprobó los estándares de felicidad, se dio cuenta que del 1 al 10, tal vez la persona cuando escribía la carta estaba en un 3, 4, y cuando estaba leyendo la carta, esta felicidad, digamos, el nivel de felicidad aumentaba hasta 9 puntos, ¿me entiendes? Entonces nos damos cuenta que el escribir, y no solo el escribir, sino el poder comunicarlo a las personas, eso va a traer más felicidad, no solo a la persona que lo está recibiendo, porque es hermoso, pero nos va a traer más felicidad a nosotros. Entonces yo invito a todos los que nos escuchan a que piensen en una persona o en más personas y que escriban esas cartas en por qué esa persona es valiosa para ustedes y que tomen el tiempo y que se las lean. Otro de los ejercicios que también hacía Seligman era el cuaderno de la gratitud, como tú decías. Cada mañana se levantaba y escribía cosas por los que quería estar agradecido. Y también ponía a sus estudiantes en la noche a que pusieran 3 cosas porque estaban agradecidos ese día. Y posiblemente iban a poner, porque tuve, cuando se levantaban decía, oh, porque pude despertar, porque pude sentir el agua que me estoy bañando, que me cae por el cuerpo, porque tengo agua potable y me baño, porque tengo unas sábanas calientes, cosas así que a veces no estamos presentes. Entonces en la noche podían decir, oh, ¿a qué le doy gracias hoy? Oh, que mi compañera de trabajo me dio una sonrisa que me hizo sonreír también, que mi esposo, mi hijo, mi hija me abrazó, ese abrazo tan rico que me reconfortó, que pude tener comida en mi mesa. Esas cosas las escribían. Entonces, al término de varios meses, las personas volvían a leer y se daban cuenta que estaban afortunadas y se daban cuenta de que estaban bien. Entonces, son ejercicios que animo a las personas a hacer: el libro de la gratitud y también la carta de la gratitud. ¿Qué te parece?
Me parecen muy buenos ejercicios y además la investigación que hizo Seligman haciendo esos ejercicios es que producen resultados. Así que vamos a invitar a todos los que nos escuchan a que quizás si tienen ganas de probar cómo les va, si funciona para ustedes, que escriban estas cartas que pueden ser para personas de su vida o también compañeros de trabajo, colegas, y aprovechen esta oportunidad de agradecerles. Y como decía vos, Patricia, antes, cuanto más específico, más efectivo. Si vamos a estar agradeciendo a alguien, seamos específicos, ¿qué es exactamente lo que han hecho por lo que estamos agradecidos? Y eso trae bienestar y satisfacción y no nos lleva mucho trabajo necesariamente.
Sí, yo recuerdo mucho, yo he trabajado con diferentes comunidades y he trabajado con personas viviendo con VIH, he trabajado con mujeres con violencia doméstica. Y algo que me sorprende de estas personas con VIH es que muchas veces ven esta enfermedad y le agradecen a esta enfermedad. Recuerdo que muchas personas dicen, yo agradezco que tengo VIH-Sida porque me dio la oportunidad de reconocer que mi vida tiene un sentido, que tengo que cuidarme más, que tengo que realmente agradecer cada momento que estoy sano. Entonces, a veces tú ves eso, wow, o sea, qué grande, ¿no? Qué estándares de agradecimiento y cómo ver las situaciones que no son tan, podríamos decir, agradables, cómo estas personas las han convertido en agradables. Y eso es lo que nos aporta Martin Seligman. Él nos dice de cómo reconocer las cosas que no son tan agradables. Un ejemplo, si alguien te dice, Patricia, quédate a trabajar 2 horas extras, tal vez, ay, más horas. Pero bueno, ok, voy a parar un ratito y voy a decir, ok, esto me da el sentido de que tengo trabajo y el sentido de que me van a pagar overtime, por ejemplo, ¿no? Tiempo, con más tiempo. Entonces, ¿cómo en cualquier cosa que esté pasando, que tú estés sintonizando como no positiva, puedas convertirla a positiva? Entonces esto te da un sentido y se ha comprobado que también, por ejemplo, me encanta Matthew Ricard, el monje y autor, el que le han hecho las pruebas como el hombre más feliz del mundo. Es un monje budista que, bueno, es un científico también, y él fue a Nepal y se enamoró de toda esa maravillosa experiencia de los monjes budistas. Y algo que él dice es cómo realmente aquietar tu mente y poder traer la meditación y poder traer esos momentos de presencia a tu vida. Y claro, hay que recordarnos, Damián, que la mente va mucho más rápido. Es como dice, él dice que es como un tren que va sin rumbo, ¿me entiendes? Y nuestro trabajo es cómo traer ese tren que vaya cada vez más despacio y cada vez más despacio y cada vez más despacio. Como dice, cómo ayudarnos a ir más despacio, aún vida va muy rápido. Y poder reconocer esas sonrisas, esos abrazos, esos momentos de apretón de mano, hasta eso reconocer. Como verdaderos, Matthew Ricard dice que lo que le ayudó a él y por qué decidió quedarse en Nepal fue las comunidades, cómo la gente realmente vive ahí, no inspirándose en el que más gana, ni en el inspirándose al que es más exitoso, entre comillas, en la cultura occidental, sino que la gente ahí vive inspirándose en quién está, quién es más sabio, quién tiene más paz espiritual, y nadie tiene envidia de nadie, sino viven en una comunidad que los inspira, en una comunidad que es un colectivo, y cómo reconocer y poder cambiar nuestra mente individualista a una mente de colectividad y de comunidad y de familia. A mí me encantaba...
Él estuvo en una de las conferencias del ICF. Tuve la oportunidad de conocerlo en Montreal en el año 2008, que fue uno de los presentadores. Y fue, la verdad, muy lindo escucharlo a él, y su presentación es excelente. Para los que hablan inglés, que nos escuchan hoy, que son miembros de la Federación Internacional de Coaching, y Patricia, a ti también te recomiendo mucho la grabación de ese programa, que está accesible en el website. Si van a la página web de la ICF y entran en la parte de eventos, al final de todo están los programas archivados y van a conferencias anteriores, van a poder encontrar la conferencia del 2008 de Montreal, una presentación de él que es extraordinaria, imperdible para todos los que nos están escuchando, no se la pierdan.
Sí, no, es increíble. Y él habla de cómo estar presentes y vivir el tiempo presente. Es fabuloso.
Estamos en la mitad del programa, entonces este es un buen momento para que los que nos están acompañando puedan participar. Si están interesados, pueden participar de tres maneras. Pueden participar llamándonos a través del teléfono que ustedes pueden ver en sus computadoras, en el frente, que es el 1-347-324-3443. Lo voy a repetir, es el mismo teléfono que ustedes tienen enfrente en sus ventanas, en la computadora del programa de internet, 1-347-324-3443. También los que ya han entrado, que están en el chat room, pueden hacernos preguntas a través del chat room. Y los que no pueden entrar al chat room y quieran hacernos alguna pregunta y no quieren llamar, pueden entrar por Skype. Mi correo de Skype es damian1205, y a través del Skype también pueden hacernos preguntas y participar con sus comentarios. Así que quiero aprovechar para abrir las líneas para incluir a todos los que quieran participar. Entonces, Patricia, volviendo a él, no sé si yo te interrumpí, no sé si querías compartir algo más que él estaba diciendo, Richard.
Lo que quería comentar también es que recuerdo cuando fue el famoso 9-11, el ataque a las Torres Gemelas en New York, todas las investigaciones han mostrado de que las últimas llamadas que hicieron muchas personas que estaban en las Torres Gemelas o personas que iban en los aviones que se estrellaron, no fue a ver si un negocio se iba a cerrar, no fue a ver si el reporte se iba a terminar, sino fue a las personas que amaban, a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, a sus hermanos. Y las últimas llamadas y los últimos mensajes que se grabaron fue diciéndole a la gente, te quiero, te amo, eres lo mejor para mí. Entonces, esto me trae mucha conciencia porque a veces no estamos conscientes de que solo tenemos esta vida, Damián, no sabemos de la otra vida, solo tenemos esta vida para realmente reconocer y agradecer. Y podemos también agradecer por medio de la naturaleza. A veces me encanta ir a caminar en los bosques, hiking, ¿no? Caminar en los bosques o caminar aquí en la... Y veo gente que va con su música y va con... Y digo, ¿cómo perder la oportunidad de conectarte con la naturaleza? Y la naturaleza también te va a traer paz y presencia a tu vida. Entonces, mi invitación también es que aprovechemos los momentos libres, tal vez no para quedarnos en casa viendo televisión, sino para ir a caminar, para ir a sentarte afuera a un café y ver caras, para ir a caminar a la playa, para que te dé el sol y lo sientas, para agradecerlo. Lo que también esta madre naturaleza nos dio y que a veces no nos tomamos el tiempo de ver esas piedritas en la playa tan diferentes, de ver la diferencia en las flores y los colores, de reconocer el canto de los pájaros y cómo eso va a traer también gratitud y a la larga va a traer paz a nuestra vida, que es algo hermoso. Entonces también conectarnos con esa naturaleza, conectarnos con el agua, conectarnos con los seres humanos, reconocer que la gratitud y la felicidad no va a estar en una computadora ni va a estar en un programa de televisión, sino va a estar en las relaciones que estamos creando o que hemos creado con nuestros amigos y familia. Y las relaciones también con las agencias.
Con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes.
Claro.
O sea que la relación con los jefes es una de las relaciones de mayor sufrimiento de la gente. Y como coach todo el tiempo, mis clientes lidian tarde o temprano en sus relaciones con sus jefes. Yo creo que si todos tuvieran relaciones con sus jefes excelentes, su trabajo sería totalmente diferente. Y me estaba acordando, Patricia, que nosotros nos conocimos en el 2008, cuando yo tenía un programa de radio en el que tú viniste como invitada. Así que volviendo al programa de radio después de 2008, que son 16 años. Y lo que estaba pensando es que en todos estos años que somos amigos, que nos conocemos, que hemos trabajado juntos, los dos tenemos un poco esto en común, que es una perspectiva positiva de la vida, una perspectiva... donde miramos la mitad del vaso lleno en vez de la mitad del vaso vacío. Lo que estaba pensando es que esa es una decisión, el poder enfocarnos en lo que sí funciona, en poder enfocarnos en lo que podemos estar agradecidos en vez de enfocarnos en lo que no funciona. Es una perspectiva, es una forma de ver el mundo, pero es una elección. Y esto de elección lo quiero traer para todos los que nos están escuchando en este momento, porque a veces yo lo que escucho a mis clientes o con las personas con las que trabajo es que no se sienten que tienen elecciones en su vida. Y se sienten enojados, frustrados, molestos, porque sienten que no pueden elegir, se sienten víctimas de las situaciones y no ven otras perspectivas posibles en esas situaciones. Entonces estaba tratando de pensar qué es lo que hace que nosotros dos, que somos amigos, colegas por tantos años, y que tenemos esa perspectiva y elegimos todo el tiempo mirar de las situaciones que tenemos del lado positivo. Inclusive cuando hemos tenido desafíos, seguimos mirando esos desafíos como oportunidades. Entonces lo que yo quiero traer acá a todos los que nos están acompañando en este momento es esta distinción de elección. Elección. ¿Qué elecciones hacemos? ¿Qué elecciones tomamos en términos de cómo vivimos nuestra vida? ¿Qué interpretaciones hacemos a las cosas que nos suceden? Y en esos momentos de dificultad, porque hay momentos difíciles, no toda la vida es positivo y rosa, hay muchos momentos difíciles. En esos momentos difíciles, ¿qué elecciones podemos tener? Porque siempre podemos elegir, siempre hay una posibilidad de elegir. Entonces yo me gustaría por ahí reforzar esta idea, esta distinción de elección, de choice en inglés. Yo trabajo mucho con mis clientes, siempre digo, siempre hay una elección, siempre hay algo más que uno puede elegir, aun cuando no lo ve. Tengo acá un comentario de nuestro amigo Fabián Ramos desde Ecuador, y Fabián nos pone aquí, excelente la plática con Patricia. Damián, creo que hay especialmente tres emociones que deben practicarse diariamente en las empresas. Las tres emociones son gratitud, perdón y compasión. Muy interesante, Fabián. Muchas gracias por acompañarnos desde Ecuador y por tu comentario.
Sí. Fíjate, Damián, que escuchando a Fabián y escuchándote a ti, Yo tengo una obra de teatro desde hace 14 años que se llama La Decisión y es la obra de sobre la vida real de una mujer que fue infectada por su esposo de VIH-Sida. Y en la obra hay un parlamento que decimos, la obra se llama La Decisión, pero al final le preguntamos a la gente, ¿quiere usted ser parte del problema o parte de la solución? Y eso, mi querida comunidad, eso es su decisión. Entonces sí, esa es una decisión que vamos a tomar. Es una decisión que nadie la puede tomar por ti. Pero lo que sí puedo asegurar es que esa decisión de ver las cosas positivas, de ser agradecidos, de poder perdonar y de poder seguir adelante, eso te va a traer sanación y paz. Y no solo a ti, a la gente que está alrededor tuyo, a tu familia. Y al final es también algo que está en mí. Ahorita estoy escribiendo un libro junto con mi hija y mi madre que se va a llamar Los Hilos que Tejen y va a salir en marzo del 2015. Y son 20 entrevistas a 20 diferentes mujeres inmigrantes en los Estados Unidos que el libro trae mucho de agradecimiento porque siempre hubo alguien que te ayudó incondicionalmente. Entonces, ¿cómo no olvidar? ¿Y cómo traer de nuestro pasado qué voy a elegir, qué voy a traer de mi pasado? ¿Las cosas que me hicieron daño o las cosas que me hicieron bien? Y eso va a crear mi futuro, tú lo sabes. Dami, yo quiero leer una carta también en este show, si me lo permites.
Okay. ¿Cómo no?
¿Estamos bien? ¿O tenías otra pregunta?
No, está
¿no tenías
bien.
Otra pregunta?
No,
bueno.
Quedan unos minutitos para leer ¿sí? lo que quieras y después hacemos unos comentarios más de cierre. Y también bueno. Los que nos están acompañando, tienen alguna otra pregunta o comentario, lo pueden hacer a través de nuestro chat room, a través del Skype o llamando al 347-324-3443. Adelante.
Bueno. Ok, voy a leer mi carta porque hice mi tarea de Martin Seligman. Esta carta dice Los Ángeles, California, 13 de mayo del 2014. Querido Damián Golbar, quiero con todo mi corazón que sepas que agradezco tu amistad, hermandad y cariño a mi persona. Me siento muy afortunada de contar con tu amistad, de poder decir que puedo contar contigo. Para mí eres una persona admirable. Te quiero y me siento orgullosa de ti. Eres un apoyo muy importante en mi vida y nunca me cansaré de darte las gracias simplemente por estar ahí. Admiro mucho el amor que le tienes a tu familia. Admiro mucho que todas las cosas que aprendes o las experiencias de estudio siempre las quieres compartir con la gente que quieres. Recuerdo cuando te conocí en el año 1998, en el programa de radio que conducías. Nuestra amistad y cariño dieron fruto y juntos con tu hermano Ariel hicimos los programas de desarrollo personal Diseñando tu Vida, donde compartimos con muchas personas. Tú, Damián, has sido mentor para mí y para mis hijos. Gracias porque cuando mi hijo empezó a estudiar en UCLA, tú le diste su carro. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y el de tu familia en Argentina. Gracias por caminar conmigo muchos caminos. Gracias porque me diste también los cursos de Kabbalah, me acuerdo. Y gracias por empujarme con amor para terminar el curso de coaching y ser una PCC. Pero sobre todo, Dami, gracias por existir. Con todo mi cariño, que te quiero, tú lo sabes, Patricia.
Bueno, me dejas sin palabras aquí. No es el buen lugar para quedarse una sin palabras. Así que, bueno, la verdad que me emociona mucho escuchar tu carta y, bueno, la valoro mucho. Vos sabés que el cariño es mutuo, la amistad, y bueno, yo también, vos sabés que agradezco mucho y valoro mucho quién eres tú y la diferencia que también has hecho en mi vida a nivel personal, así que gracias por eso. Y está muy
bueno, es una invitación para las personas a que la hagan y la puedan leer a la persona que ha sido especial en sus vidas.
La verdad que fue una sorpresa, ¿eh? Esto no estaba planificado. Ok, bueno. Muchas gracias, Patricia. Valoro mucho. Gracias por compartir la carta con todos. Y bueno, creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, es ser consistente entre lo que decimos y hacemos, como vos dijiste, con acciones. Entonces acá la invitación a todos los que nos están escuchando, quizás el tú compartir esta carta conmigo motiva quizás a uno de los que nos están escuchando a que hagan cosas similares, ¿no? Porque es algo, el que la recibe, yo como receptor de tu carta, además de emocionarme, me hace, es como que revalorizar también la relación contigo, ¿no? Es valorizar cada cosa que vos ves en mí, también es un espejo tuyo, entonces se puede revalorizar y verte a ti también en todas estas cosas que sea una diferencia, o sea, porque lo que produce el agradecimiento, lo que produce el reconocimiento es ese sentirse un poco acompañado, ¿no? Y lo más importante es en relación, como vos compartías lo de la gente cuando se estaba por morir, que sabía que lo que les iba a pasar, que llamaban a la gente que decían que los quería, fue también mi experiencia, eso es algo que también tenemos en común hace muchos años trabajando con personas y familias viviendo con VIH y SIDA, que en la época que no estaban las medicaciones como tenemos hoy, estamos hablando del 92, 91, 23 años atrás, la gente no tenía la oportunidad de beneficiarse de todos los procedimientos y medicaciones que hay hoy. Y muchos se morían, y en esas situaciones yo me acuerdo que también decía, me gustaría tener más tiempo para estar con mi familia, con la gente que uno quiere. Entonces esas pequeñas cosas hacen una diferencia. Yo creo personalmente que tener la salud, estar vivos y tener nuestra salud es nuestro, debería ser nuestro agradecimiento número uno, ¿no? El poder valorar nuestra salud. Como vos decías, como tu amigo que tuvo el accidente, hasta que a veces uno no tiene un accidente, o hasta que la pierde la salud no la valora. Entonces también es un llamado para todos los que nos están escuchando, preguntarles, ¿no? Cómo uno agradece o no el estar saludable, cómo uno cuida su salud y qué es lo que uno hace para valorar, para empezar también a uno mismo y agradecerse a uno. Creo que también el agradecimiento no es solamente con los demás, sino también agradecimiento con uno mismo, el estar agradecido con uno por lo que uno hace por uno y por los otros. ¿Cómo lo ves esto?
Me encanta y creo que también es como, a veces me gusta la metáfora o la analogía de que somos una estación de radio, ya que estamos en el programa de radio, y cómo, qué es lo que quieres sintonizar en tu vida. A veces estamos queriendo una emisora y se escucha interferencia, ¿no? Y la interferencia la podemos ver como emociones negativas, ¿no? Entonces uno en la noche poder tener un tiempo y reflexionar cuántos pensamientos negativos tuve hoy y tuve más pensamientos positivos. Y reconocer también que la gente que está a tu lado, estás aprendiendo algo de esa gente. Reconocer también, en lugar de ver a ese cliente o a ese compañero o a ese jefe como una persona que está causando estragos a tu vida, poder reconocer y decir, ¿qué lección tengo que aprender de esta persona? ¿Qué me está faltando aprender que no he visto en esta persona? Algo que me ayuda a mí personalmente es reconocer que todos tenemos nuestra propia historia. Y como inmigrante en los Estados Unidos, reconozco, cuando conozco las historias de la gente, todas las situaciones que han vivido, y muchas veces las reflejan en sus emociones. Entonces, poder reconocer y darle valor a esas personas va a hacer que la relación cambie. El otro es como cuando las personas me dicen, estoy deprimida, o sabes que estoy un poco frustrada, y les digo, bueno, ¿por qué no te vas de voluntario a una agencia? Hay muchas cosas que puedes hacer. El trabajo voluntario e involucrarse en una causa va a hacer la diferencia en tu vida. Entonces, hay muchas organizaciones donde puedes ser voluntario y eso te va a dar también un sentido a tu vida. El crear las relaciones, recordar, a veces estar presente de que con las personas en el trabajo a veces estás más horas que con tu familia y tu ser y con tu familia o tus amigos. Entonces, ¿cómo poder tener mejores relaciones con esas personas? Y encontrarle significado al trabajo, que no te guste, significado, esto es por algo. Y también celebrar los logros. A veces como comunidad o como cultura estamos enfocados en el trabajo, en el hacer y el hacer, y nos olvidamos del ser. Entonces el ser también necesita apapachos, darnos nuestros propios regalos, un masajito o un chocolate o un abrazo, algo que nos guste, o ir al spa, o algo que también nosotros poder celebrar. Si alguien no celebra tus logros, tú comprarte algo bonito, ese es mi regalo por esto, y complementar estos logros. ¿Qué te parece?
Me encanta, y también quería reforzar la idea de voluntariado, porque creo que también Martin Seligman en su investigación de psicología positiva también demuestra que el ser voluntario y el servir a una causa y el poner la energía de uno en cosas positivas también ayudan a aumentar el nivel de felicidad en la vida de uno, así que definitivamente eso hace una diferencia muy grande. Y si tienen tiempo libre, eso es una muy buena actividad para hacer. Siempre trabajo voluntario haciendo una diferencia en el mundo, hace que nos sintamos mejor. Para ir terminando, Patricia, ¿hay algo más que te gustaría cubrir que todavía no cubrimos para terminar el programa?
Sí, me gustaría cubrir los ejemplos del trabajo comunitario aquí. Yo trabajo a veces también como consultante con mujeres campesinas o mujeres que trabajan en jardines. Y lo que he comprobado, Damián, es que realmente no necesitas cantidades de dinero ni cantidad de cosas para darle significado a tu vida. Veo que estas mujeres a veces no tienen ni dinero ni economía, pero ellas voy y me dan, por ejemplo, de regalo, me dan sus cosechas, me dan, espinaca, o me dan, digamos, tomates, o me dan limones. Entonces, ver que aunque no tienen, comparten. Entonces, el compartir lo poco o mucho que tengas va a cambiar el significado de tu vida y la vida de los demás. Entonces, es como realmente, en lugar de tener, es en poder cambiar a una mentalidad o a una filosofía de compartir.
Muy bonito.
Y la gratitud es algo que también es una cualidad humana, es algo que nos hace diferentes de otras especies. Entonces, es como poder incrementar cada día mi nivel de gratitud. Y acuérdate, al final es una decisión.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por aceptar la invitación, por acompañarnos. Me emocionó mucho tu carta, gracias por compartirla. Y es un gusto poder haber tenido este programa, y espero que todos los que nos escucharon hoy se hayan inspirado por todas las cosas que hablaba. A mí me pareció muy inspirador la conversación. Ojalá que todas las cosas que hablamos hoy puedan ser de utilidad y puedan ser aplicables y puedan permitir que todos los que nos escuchan puedan dar algunos pasos, aunque sean pequeños, que permitan hacer una diferencia grande, porque eso es lo que yo creo, Patricia, al final del día, que las cosas pequeñitas son las que hacen la diferencia más grande en nuestra vida. Así que esas pequeñas cosas, como es agradecer, como es hacer la carta, como es estar presentes a las cosas de nuestra vida, creo que todas esas pequeñas cosas hacen una diferencia muy grande en la calidad y con cómo vivimos. Así que alguna idea de cierre que quieras compartir antes de que terminemos.
Sí, la idea de cierre es que tomemos acción, porque hay que hacer pequeñas o grandes acciones con la gente que queremos. Y para mí el tomar acción es realmente dejar un legado a las nuevas generaciones. Entonces, cuando ya no pienso solo en mí, sino pienso en mis hijos y en la gente que está alrededor, eso cambia el sentido de mi vida. Y para terminar, quisiera que al que está escuchando, darle un abrazo, ¿me entiendes? Aunque sea por espíritu, que sienta que se le quiere, que se le estima, que tal vez no nos conocemos, pero para mí el hecho de que estén sintonizando el programa hace la diferencia. Entonces, por favor, sientan el abrazo y la energía desde Los Ángeles, California.
Yo la estoy sintiendo.
Así también. Gracias, Damián. Te mando un abrazo fuerte, fuerte.
Un abrazo grande, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hablando sobre el tema de gratitud. La semana que viene, martes 20 de mayo, nos va a estar acompañando Mirna Pérez desde México. el tema va a ser temas éticos en las organizaciones, cómo podemos compartir, elaborar proyectos o cómo podemos tener conciencia y presencia de comportamientos éticos, cuáles son estrategias que podemos aplicar y qué podemos hacer cuando hay personas que quizás no sean éticas o tengan comportamientos éticos cuando estamos trabajando en nuestros lugares de trabajo. Así que con eso me despido. Les agradezco muchísimo, muchísimo por acompañarnos hoy, y si lo están haciendo desde donde estén, si están desgrabando este programa, lo están escuchando más tarde, muchísimas gracias. Les pido que lo compartan, que compartan este y los otros programas con gente que ustedes conozcan, que se puedan beneficiar de los contenidos que cubrimos en cada uno de estos temas, de estos programas. Les mando un abrazo muy, muy grande de California y será hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo.
Bye.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.